En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Bueno, y con mucha más gente, mucho mejor y más importante que yo. Por ejemplo, Fernando Lázaro, buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Buenas noches.
Alejandro Vara, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué sería una tertulia con Alejandro y Fernando si no estuviera?
Bueno,
hombre,
por favor.
Cristina Losada, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy bien, esta es una mezcla perfecta, sí señor. No sé quién la ideó, pero le ha quedado fetén.
De casualidad. Tal
¿cómo?
Cosa.
Sí.
Todo pasa por Dieter, de todas formas.
Muy bien.
Y esto tenía que pasar.
Otra semana que te ha ganado de tertulia, venga.
Otra semana más, muy bien, Vara. Pero ojo, la reunión está siendo ahora mismo. ¿Qué estará pasando en esa reunión entre el gobierno de España y la Comunidad de Madrid el día en el que le han cambiado las reglas del juego? Pero, Sara Becerro, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Me han dicho que ya te aplauden hasta en las redacciones de Voz Populi.
Te aplauden en todas partes,
sí,
Sara.
Cuando coges el micrófono y empiezas las preguntas. Hoy, antes han escuchado una de las preguntas que le ha hecho Sara, ahora nos va a contar qué ha pasado en esa rueda de prensa, porque además, hoy había una noticia que yo la verdad desconocía, me he enterado gracias al diario ABC. Un particular dijo: quiero saber con qué gente, cuándo y cómo y por qué se ha reunido Fernando Simón. Y Fernando Simón se negó a dar el dato. Ha llegado la Oficina de Transparencia y ha dicho: tiene que darlo. Ahora, ¿alguien le habrá preguntado a Fernando Simón sobre esto?
Yo creo que sí, me da la sensación.
Y de este programa, y se apellida Becerro. Antes, Naya, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Tenemos programón, Naya. ¿A quién se lo quieres dedicar tú de los socios del Club de Libertad Digital?
Pues yo tengo súper dedicatoria también, de estas que nos gustan, Dieter. Se ha puesto en contacto una socia, mujer de otro socio, para felicitarle por su cumpleaños y además por su jubilación. ¿Por qué? Estaba embarcado y en martes y 13 ni te cases ni te embarques. Así que ha desembarcado, se ha jubilado y ya están los dos juntos y se estará ahora mismo enterando de que su mujer está dando esta sorpresa, porque no tendrá ni idea.
Pero es marino mercante como Jesús Cacho.
No soy tan cotilladíter, no, yo no hago estas preguntas.
Por favor, no nos puedes contar esto.
Estamos en el punto de la historia, hombre.
Nos terminaremos enterando, pero vamos a dar el nombre.
Claro, Blas Gasión. Y su mujer, Yolanda Sierra. Ambos son socios. Pero bueno, hoy más concretamente se lo vamos a dedicar a Blas.
Bueno, yo también a Yolanda, porque también, ojo, es que importante tener una mujer así.
Sí, señor.
Para Yolanda y para Blas, el programa de hoy, programón en la noche de radio para nuestros dos socios del Club de Libertad Digital. Que además, fíjate, estos son de las cosas que a ti te tocan, ¿eh? Pudiéndose haber hecho socio solo uno, han dicho: escuchamos a Vara llegar a...
Pasa mucho aquí, mucho con
la familia que se hace socia del Club de Libertad Digital Unida, permanece unida. Muy bien, lo que une Federico no lo separa Sánchez. Bueno, ¿cómo se pueden hacer socios todos nuestros oyentes, Naya?
Pues a través de la página web, entrando en www.clublibertaddigital.com y pinchando donde pone colabora, o también llamando al 914094002.
Muchas gracias, Naya, por hacernos empezar así la tertulia.
No sabía que era martes y 13 hoy, no me había fijado.
Oh, macho.
Amigo mío.
Yo creo que eso ha decaído ya mucho.
Del 2020.
¿No?
Pues hay años y años.
Después,
y este año haberlo tenido. Temido mucho.
Pues el día que hemos tenido hoy, en fin. Vamos a ver. Tenemos a Fernando Lázaro, Alejandro Vara y a Cristina Losada para darnos su opinión sobre lo que hemos conocido hoy. Tres analistas de lujo, asuntos importantes. El del Consejo General del Poder Judicial a mí me parece de una gravedad increíble. Después de lo que nos ha contado Miguel Ángel Pérez, pueden leer la noticia abriendo ahora mismo libertaddigital.com. La proposición del gobierno para modificar el sistema de elección va a convertir el CGPJ en un soviet, entrecomillado, desde dentro del CGPJ, pero voy a aprovechar que este programa no se quiere quedar nunca con la duda con Illa y con Fernando Simón. ¿Que tenemos una pregunta? Pues vamos, siempre que nos dejan, a planteársela. Hoy, hasta el Palacio de la Moncloa, porque salía Simón y han querido que la rueda de prensa fuera allí y no en el Ministerio de Sanidad, porque salía también Salvador Illa. Todo el mundo recuerda, porque ha sido muy comentado y la audiencia de este programa está bien informada, que el gobierno, para decretar el estado de alarma solo sobre Madrid, hizo aquello de: vamos a buscar tres requisitos. que tengan tanto positividad los test, tanto porcentaje en las UCIs, un 35% de las camas ocupadas, y un concepto que aprendimos todos, el de la incidencia acumulada.
Yeah.
¿Cuántos casos se necesitaban para que te decretaran el estado de alarma? 500 cada 100.000. ¿Por qué 500? En Alemania, a los 50, ayer ya nos dijo Jürgen Donges, ponen el grito en el cielo. ¿Por qué 500 si no? Bueno, pues los tres requisitos eran exactamente los que cumplía la capital de España y otras ciudades de Madrid. Resulta que la cosa ha mejorado y hoy ese nivel de incidencia acumulada ha bajado, pero sin embargo no se plantea el gobierno, y te lo ha dejado, bueno, iba a decir, claro, no ha dejado nada, no se plantea el gobierno retirar el estado de alarma, Sara.
Sí, es que como muy bien has dicho tú en el editorial, han cambiado las reglas del juego en mitad de este partido. El ministro ha planteado esta mañana bajar esa incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes a tan solo 200, a pesar de que esa cifra de 500 se pactó en el Consejo Interterritorial entre todas las comunidades autónomas, pero nos ha llamado la atención especialmente a la prensa que estábamos allí presentes en la comparecencia la diferencia en el trato de los distintos territorios del Estado español. Porque si el gobierno aplica ese criterio de 200 en la incidencia acumulada, Navarra, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Extremadura, Ceuta y Melilla también deberían instaurarse de inmediato en ese estado de alarma. Pero, sin embargo, llama la atención que el ministro ha defendido alguna de esas comunidades que acabo de mencionar con una incidencia mayor que la de Madrid, pero asegura que ya están o que van en un futuro a tomar medidas para frenar el avance del virus.
La incidencia acumulada hay que bajarla muy por debajo de los 250, como están haciendo todas las comunidades autónomas, tomando iniciativas y medidas por su cuenta. Hemos conocido recientemente en la Comunidad Autónoma de Navarra que se han tomado medidas drásticas, ha anunciado también la Comunidad Autónoma de Cataluña que ha tomado medidas, Andalucía ha tomado también medidas, o las va a tomar relativas a sus zonas, y todas están tomando medidas. Por tanto, yo lo que he dicho y repito ahora es que el objetivo no es bajar de 500, el objetivo es bajar la incidencia acumulada.
Algunas toman medidas y otras dejan entrever que no toman medidas. Y ante tal incoherencia hemos sido muchos los compañeros de la prensa que nos hemos interesado hasta en 5 ocasiones por el estado de alarma en Madrid. Pero en ninguna de esas 5 oportunidades el ministro Salvador Illa ha conseguido explicar si el estado se va a prorrogar en Madrid, si se va a cambiar ese baremo de los 500 casos de incidencia acumulada, si se va a aplicar el mismo estado en el resto de comunidades autónomas que sí superan esos 200 casos por cada 100.000 habitantes.
Sara Becerro, de Es Radio.
En primer lugar, ministro, yo me quería interesar por esa sugerencia de bajar la incidencia a 200 casos por cada 100.000 habitantes. No sé si es una propuesta formal que mañana se podría presentar, de hecho, en el Consejo Interterritorial de mañana. Y en el caso de cambiar ese baremo, de bajar de 200 a 500 esa incidencia, si también se debería aplicar de manera casi inmediato en el resto de comunidades autónomas.
La incidencia acumulada hay que bajarla muy por debajo de los 250, como están haciendo todas las comunidades autónomas. Yo lo que he dicho y repito ahora es que el objetivo no es bajar de 500, el objetivo es bajar la incidencia acumulada a ratios idealmente en torno a 100 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada.
Un poco siguiendo con la pregunta de mi compañera, esa cifra que ha dado de 200, entonces no cabe esa posibilidad de que se cambie, el criterio en el Consejo Interterritorial, que no se obligue a esas medidas restrictivas, confinamiento perimetral, a esas comunidades autónomas que tengan más de 200 casos por cada 100.000 habitantes.
Todo el mundo sabe, está en el propio plan de respuesta temprana, que hay que ir a incidencias acumuladas mucho más bajas. Alrededor, bueno, si nos fijamos en el parámetro del CDC, a partir de 50 por 100.000 hay que actuar. Por lo tanto, no hay cambio de reglas. Las reglas siempre han sido las mismas. Todos sabemos a dónde hay que llegar y hay que poner el empeño en llegar ahí.
Perdone, ministro, pero quería insistir en el tema del estado de alarma. Quería que me confirmara si lo que he entendido de lo que usted ha dicho es correcto. Es decir, que aunque la incidencia baje de 500 en algunos de esos municipios, el estado de alarma se ha tomado para estos 14 días y, como mínimo, durante estos 14 días se va a mantener.
Respecto al estado de alarma, yo creo que he sido claro. Se adoptó por un periodo de de 14 días. Hay retrasos de notificación en los datos de la Comunidad Autónoma de Madrid, como en otras, que en este caso ciframos en torno a 7 días y, por tanto, vamos a actuar con muchísima prudencia. Insisto, no se trata de bajar por debajo de 500 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada, como he dicho antes, sino que el horizonte que tenemos que tener es un horizonte de bajar en torno a los 100, entre 100 y 200 para tener un margen de reacción.
¿Qué criterios exactos se va a seguir de aquí a una semana para decidir si se pide la prórroga o no del estado de alarma en Madrid? Es decir, si lo que estamos esperando es bajar hasta 200, si Madrid no baja a 200, ¿va a tener que pedir usted la prórroga? ¿Se lo plantean así? Aclárenoslo, por favor, porque de hecho es que en España estamos en 259 de media.
Los criterios que se van a seguir van a ser el estudio y el análisis de la situación epidemiológica y aquellos que fijamos en el plan de respuesta temprana, repito otra vez, siento que sea así, del 16 de julio. Yo lo que digo es que el horizonte tiene que ser ir a incidencias acumuladas idealmente en torno a 100, como mucho por debajo de 200.
Quería insistirle al ministro, porque en realidad tampoco sabemos concretamente ese dato al que tiene que llegar Madrid. Supongo que Madrid lo necesita también saber como, bueno, para tener una seguridad.
Yo creo que he sido claro. Nos planteamos el estado de alarma para un periodo de 15 días. Lo que vamos a hacer es trabajar en el espacio de cooperación reforzada con la Comunidad Autónoma de Madrid para ver qué medidas tienen pensado poner en práctica para bajar, no de 500, sino bajar de 500 y de 400 y de 300 y de 200 y llegar a donde tenemos que estar todos, que es en torno a los 100 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada.
Yo creo que he sido claro, dice Salvador Illa, y le han preguntado 5 veces y todavía no nos hemos enterado. Quiero que me comentéis este asunto y ahora vamos con el tema, Fernando Simón. Empiezo por ti, Cristina, y luego escucho a Vara y a Lázaro.
Bueno, es evidente que el ministro no solo ha cambiado el baremo, sino que lo ha ido cambiando en la rueda de prensa misma, ¿no? Porque ya no eran 200, ya era 100. En fin, él se refiere a un plan de respuesta temprana del 16 de julio, pero en fin, yo confieso que no recuerdo ese plan, si lo leí en su momento, pero lo que sí tengo claro es que en julio, o en fin, cuando concluyó la desescalada a finales de junio, desde luego no existía ningún criterio de ese tipo. Eso yo creo que fue un error. Por ejemplo, yo como ya voy de la alemana de la tertulia y no en lugar de Dieter resulta que soy yo, en Alemania cuando se empieza la desescalada, se reúne la señora Merkel con dos de los presidentes de las comunidades autónomas de allí, y uno del Partido Socialista y otro de la CDU, de los conservadores, y uno de los criterios que pactan es que cuando haya una incidencia superior a 50 casos por 100.000 habitantes, se va a retroceder, es decir, se van a tomar medidas restrictivas de nuevo en los territorios o en las zonas de afectadas por esa subida del número de casos. Eso fue público y notorio. Todo el mundo sabía, por tanto, que existía ese baremo. Podía ser otro baremo, pero se decidió ese por una serie de criterios en las que se tienen en cuenta factores diversos, no solamente la cuestión epidemiológica, sino obviamente la capacidad asistencial, también la cuestión de la economía, porque obviamente todo el mundo intenta que esto dañe lo menos posible la economía, pero en cualquier caso, para la población en Alemania estaba claro que cuando se subiera de 50 casos por 100.000 habitantes iba a haber nuevas restricciones. Por lo tanto, ¿por qué no lo hemos hecho aquí? ¿Por qué el ministro de Sanidad y el equipo, en fin, Fernando Simón, el ministro de Sanidad y todo el equipo, no decidieron y no negociaron, además, que es lo que hay que hacer, esto se negocia con las comunidades autónomas y se negocian unos criterios a partir de los cuales las comunidades autónomas van a tomar medidas? Pues no se decidió. Esto es un gravísimo error y ahora solamente podemos decir que estos cambios de criterio que está haciendo el ministro de Sanidad, incluso sobre la marcha de una rueda de prensa, tienen toda la pinta de que son criterios ad hominem, o sea, criterios para mantener el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Y claro, esto realmente es algo muy grave y que, en fin, que no puede mantenerse. Es decir, o sea, bueno, sí, se puede mantener porque lo mantienen, pero quiero decir, es un grave error político, un grave error de falta de capacidad de previsión y un grave error de falta de negociación de estos criterios en su momento con las comunidades autónomas.
Hombre, se podía haber ahorrado toda esta verborrea, que primero que da mucha vergüenza escuchar a ella decir todo lo que le hemos oído esta tarde, porque es tal cúmulo de mentiras, mentira sobre mentira, intentar explicar lo inexplicable con lo sencillo que resultaría decir, oiga, a mí me ha ordenado mi presidente del gobierno que resulta que Madrid no va a salir de la fase de alarma, del estado de alarma, hasta que a él no le salga de las narices. Por lo tanto, no me pregunten más y no le den más vueltas. Si es que no hay otra, porque es verdad que está bajando el criterio, el baremo, dándole la vuelta por aquí. El otro día tenía razón el alcalde cuando decía, oiga, es que se han buscado unas normas que digan, vamos a poner estado de alarma arma a una comunidad que empiece por M y termine por Z. Es que por D.
No,
es que...
por Z. Porque Salvador Illa dice Madrid, pero dice COVID, que sí, es algo que a mí
revés.
Me sorprende.
Sí. Y dices, oye, no hay más que ese interés, no hay más que tener amordazada, atada, maniatada a Madrid. Ese es el objetivo. Todo lo demás, porque con las mismas reglas que se está inventando sobre la marcha y que está modificando de una forma tan embarullada, a mí me recuerda a Peter Sellers en la película que lleva un cadáver a los postres, que se van inventando cada dos por tres a ver cuáles son las pistas, cuáles son los móviles, cuáles, oiga, se lo va inventando todo. No nos dé más vueltas al asunto. Hoy ya no tenía más explicaciones que dar y le han preguntado 5 veces, que aquí está Sara, para recordarnos lo que ha sido ese bochorno de rueda de prensa, los periodistas en su sitio y él haciendo virle verloque, para al final dice, oye, ¿se pensarán que somos tontos? Pues a lo mejor sí, a lo mejor es que somos tontos, porque si no, este señor no podía estar después de 6 meses al frente del tema de la pandemia, no podía estar ni él ni el señor Simón. Y ya a estas alturas, con lo del tema de Madrid, que evidentemente políticamente es la obsesión de Pedro Sánchez, este hombre ya es una burla continua y permanente, pero es que estamos hablando, y siempre lo decimos, de dos cosas clave, que es el dinero de los madrileños y de los españoles, y la salud de los madrileños y de los españoles. Y con eso están jugando. Y hoy ha sido una burla, ha sido un cachondeo, solo ha faltado hacer una pedorreta. Cada vez que le preguntaba a un periodista, pedorreta. Su respuesta es una pedorreta. Es una indecencia, y una indecencia que es para subirte por las paredes si no fuera porque ya llevamos padeciendo toda esta historia. No nos hemos enterado de qué más comunidades van a entrar en el mismo estado de alarma. ¿Qué va a pasar si son 200, 100 o vete tú a saber cuántos? ¿Cuánto al final se van a ser los 15 días o más la Comunidad de Madrid? ¿Qué parámetros van a seguirse a partir de ahora? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar supuestamente mañana y esta reunión interterritorial o no sé qué narices lo llaman? Pero si no sirve para nada. Ya hoy cuando va este hombre a la cadena SER y dice lo de 200, olvídate de sentarte a negociar con este. Tenía razón Begoña Villacís cuando esta mañana dice, esto no va a servir de nada. Pero ¿para qué va a servir reunirte con este tío, con este señor? Perdón, ¿para qué va a servir? Si ya se lo ha dicho a la cadena SER lo que va a soltar ahí en la mesa. ¿Para luego soltar esta rueda de prensa que es de reírse y burlarse de todos nosotros? Yo me indigno con este hombre porque estamos hablando de cosas muy serias, muy sensibles. Y después de oír oyes estas 5 respuestas que hemos oído hoy, las respuestas a estas 5 preguntas, y dices, pero este tío, ¿no se le cae la cara de vergüenza? Que es el ministro de Sanidad en un país donde tenemos los índices más terroríficos de toda la pandemia de toda Europa. ¿No se le cae la cara de vergüenza? Pues no, ahí lo tienes, tan chulo y tan estupendo como su presidente del gobierno. A mí me parece que no tiene salida esta historia y es tontería insistir en que este hombre nos dé una respuesta razonable porque no tiene ni criterio, ni proyecto, ni sabe qué hacer más que mantener cerrada Madrid.
Yo, la verdad es que, escuchándole, dices... Y ahí me recordaba los tiempos de infancia, ¿no? Cuando ibas a las fiestas locales y paseabas por pues, en fin, ibas a tirar con la carabina y oías al de la lotería, oías al de
la muñeca chochona.
Y es que es ese, el de se lleva una chochona, señora, se lleva una chochona y otro perrito piloto.
¡Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto!
Ese es el señor ministro de Sanidad que tenemos ahora en España. Nos lleva a una rueda de prensa cuando, como bien dice José Alejandro, ya ha contado todo para significar el acto de, en fin, educadamente, pero la misma soberbia que explicó el presidente del gobierno. Dice, ¿cómo? Que a mí el Tribunal Superior de Justicia de Madrid me va a corregir una orden que he dado yo, que luego es verdad que no sé ni quién la ha firmado, pero es igual, la he dado yo, y se cierra Madrid por mis santas narices. Y entonces vienen ahora a corregir, que no, hombre, que no, estado de alarma y hacer puños. Diría otra palabra, pero bueno, no sé si hay menores todavía. En cualquier caso, esto es un suma y sigue de una estrategia colocada desde el minuto uno para actuar contra Madrid. Es un problema sanitario el que tiene Madrid, pero sin ningún género de duda. ¿Se puede actuar de otra manera? Sin ningún género de duda también. Dice, no, es que a otras comunidades, decía ella, no le va a afectar porque ya están tomando medidas o van a tomar medidas. Bueno, vamos a ver, señor ministro, Madrid estaba tomando medidas. Es que cuando dice, es que la paciencia tiene un límite, ¿os acordáis de esa frase? Bueno, yo creo que la paciencia que tiene un límite es la de los madrileños, y por extensión, la de los españoles, para tener que aguantar a sinvergüenzas como este ministro y este gobierno. Porque se han chuleado, y se han, en fin, chuleado en Madrid por activa y por pasiva, porque nos cambian las reglas del juego cuando les da la gana, porque nos tienen secuestrados, porque el ministro del Interior llevó a cabo, digo, porque yo publiqué una hora antes de que empezara la reunión de la rueda del Consejo de Ministros, ya publiqué que la policía ya tenía todo previsto para hacerlo. ¿Cómo vas a tener algo previsto para hacer si en teoría se iba a producir el Consejo de Ministros y una reunión con la Comunidad de Madrid para llegar a acuerdos y consensos? No había ningún acuerdo que tomar porque la decisión del estado de alarma ya tenía la tenía tomada en Moncloa, y no hay más que ver. En fin, yo ayer estuve en el Palacio Real en el día de las pues en fin, el Día de la Hispanidad y la Fiesta Nacional, y tenéis que ver cómo entraba allí el gran, en fin, conducator, que dirían los clásicos.
Napoleoncito, ¿no? Llámale.
Napoleoncito, me gusta.
Ahí
pero
entraba.
¿Cómo entraba? O sea, ¿cómo le evitó la mirada? Porque no le aguantaba la mirada a la presidenta de Madrid, porque todavía se le caía la cara de vergüenza al mirarle a los ojos a la presidenta después de llevarnos a un estado de alarma en Madrid, que nos había acoquinado la ciudad con 7.000 agentes como si los madrileños fuéramos terroristas. La operación Jaula, nos puso en marcha la operación Jaula para que los madrileños no saliéramos. ¿Que no hay que salir cuando hay que hacer eso? Efectivamente, pero que se lo explique primero a sus ministros. A sus ministros, porque este fin de semana hemos tenido que ver las fotos de Celaá, que tenía un cólico. Vaya, ahora resulta que cuando tienes un cólico, lo primero que te aconseja el médico es montarte en un avión y viajar. Venga ya, hombre, que estamos todos muy mayorcitos. Y ya por no hablar del ministro de Justicia en la zona de Cádiz. Oye, habrá que predicar con el ejemplo. Bueno, que ha sido una tomadura de pelo en todos los sentidos.
Ahora vamos a ver, porque creo que ha terminado esa reunión, a ver qué les podemos contar. De esto, solo a mí me gustaría decir una cosa. Las decisiones políticas son opinables, en las científicas ya no entro porque decisiones científicas cada vez encuentro menos, pero hay una cosa que se llama coherencia. Alcalá de Henares estaba bajo el estado de alarma y al bajar de 500 casos de incidencia, el gobierno la sacó. Alcalá de Henares está dentro de la Comunidad de Madrid. Hay mucha diferencia entre Alcalá de Henares y otra de las ciudades cercanas que siguen bajo el estado de alarma. Bueno, pues hoy el ministro de Sanidad, no voy a poner el corte, pero lo tengo, ¿eh? En la cadena SER le preguntaban, ¿y cuánto va a durar esto? Y decía, uy, en cuanto podamos lo quitamos. ¿Pero pueden ahora? No, ahora no. Dice, ¿y el próximo martes en el Consejo de Ministros? ¿Quién sabe?
Ha faltado. Lo que decía el alcalde, todos sí. Son Alcalá de Henares. Todas las comunidades Parla, todas son Alcalá de Henares, ahora mismo, todas son Alcalá de Henares.
Excepto Parla.
Es un mentiroso, no le ha llamado mentiroso el alcalde, pero es verdad, si usted pone los criterios, luego tiene que atenerse y ceñirse a ellos porque los está poniendo usted, y entonces, claro, con razón, yo creo que hoy el alcalde además ha estado soberbio, en la rueda de prensa, ha estado muy bien el alcalde.
Y diré una cosa, Isabel Díaz Ayuso se ha notado que tenía la seguridad de tener a Martínez
Hombre,
Almeida
claro,
al lado,
lo tenía ese señor.
Y no a Ignacio Aguado.
Claro, no tenía que vigilar las puñaladas que le metían por el costado.
Pero ojo al otro mensaje que se ha estado dando durante todas estas semanas en el resto de España. Si tú quieres concienciar, dicen a los más jóvenes, a todos, si quieres concienciar de que esto es una cosa seria y hay que seguir luchando, no puedes dar la impresión de que el problema es solo Madrid. Porque te vas a los datos y tengo las páginas, las 13, me las leo todos los días, del Ministerio de Sanidad. Te vas a los datos, hoy el ministro Salvador Illa ha hecho una cosa deleznable. Ha hablado de los muertos en la última semana y ha dicho solo los de Madrid. Y hasta 406, ¿cómo llegamos? Repito la lista para ver qué ha pasado en Castilla y León, donde tienen un problema y están luchando en Castilla y León están luchando contra él. No puedes hacer como si en Castilla y León no tuvieran un problema. También hay que ayudar a Castilla y León. La segunda ha sido en Andalucía y están luchando también. ¿Qué pasa? ¿Que las muertes de los andaluces preocupan menos? ¿Son menos importantes que las madrileñas?
De primera y de segunda,
aquí ha fallado la transparencia desde el primer día y el criterio también científico. Y eso nos lleva al segundo protagonista, a la persona que estaba junto a Salvador Illa en la rueda de prensa de hoy. Porque el director del CAES ha sido poco claro y transparente desde el inicio. Pero hoy, también concretamente, Sara, porque le han dado un ultimátum, le han dado 10 días para comunicar al Consejo de Transparencia las reuniones que ha mantenido durante la gestión de la pandemia y decir con quién y para qué. ¿Qué ha pasado, Sara?
Pues lo que ha pasado, Dieter, es que no lo hizo cuando se le reclamó. El diario ABC publica esta mañana esa información de que Transparencia pidió a Sanidad el 8 de abril el listado de todas y cada una de las reuniones mantenidas por Fernando Simón desde el pasado 1 de enero. Es decir, desde el principio de este año, esa lista de todas las reuniones que el director del CAES ha mantenido en la pandemia. Dicha petición se ignoró y Transparencia se vio obligado a presentar una reclamación remitida al Ministerio de Sanidad el 6 de julio, reiterando esa petición que habían enviado, recuerdo, el 8 de abril. Pero entonces, el 4 de agosto, el Ministerio de Sanidad denegó el acceso, entrecomillado, porque estaba en este informe, el acceso a la información solicitada, porque alegaban Fernando Simón no tiene la consideración de alto cargo y, por tanto, estaría exento de la obligación de publicar su agenda. Ante estas informaciones, hoy también he querido aprovechar esa presencia en Moncloa para preguntarle directamente a Simón, quien asegura ahora no tener inconveniente, pero eso sí, si se lo vuelven a pedir. A Fernando Simón también me gustaría preguntarle por esa noticia que hemos conocido hoy sobre Transparencia, que se solicitó desde el día 1 de enero los datos de las reuniones que había mantenido. Esos datos esa información no se llegó a dar y ahora le dan un plazo de 10 días para presentar la información de las reuniones que ha mantenido en este periodo. ¿Y cuál es el problema o el porqué de no dar esos datos en el momento en el que se solicitó?
En cuanto a mis reuniones, vamos a ver, en principio cuando se hizo esa solicitud, no recuerdo exactamente cuándo se hizo, a mí se me informó que los que no somos altos cargos no tenemos por qué dar ese tipo de información. Ahí se quedó. Ahora, si lo solicitan de nuevo, yo no tengo ningún inconveniente en dar esta información. Sí que es cierto que el periodo que hemos vivido hace difícil gestionar completamente las agendas y probablemente alguna reunión en la que he podido estar puede no estar, no figurar en la agenda, pero no tengo ningún inconveniente en compartir mi agenda con quien haga falta siempre y cuando tenga sentido.
¿Cómo que si siempre y cuando tenga sentido? Te lo está pidiendo la Oficina de Transparencia. Cristina, a mí esto me pasma decir, no tengo ningún problema. No, si lo tuviste, porque te pidieron los datos de con quién te reunías. A lo mejor así habríamos descubierto cuántas veces te habías reunido con el comité técnico que no existía o con el comité de expertos con el que te reuniste solo un par de veces y el 3 de julio se acabó lo que se daba.
De hecho, Dieter, si me permites dar un apunte, en esa petición reclamaba, y leo textualmente, todas las reuniones o citas mantenidas de forma presencial o de forma virtual, así como hasta la fecha, el lugar, los nombres completos de los presentes, la duración y los temas tratados, entre otras cuestiones, al considerarlo información de interés público.
¿Y por qué tendría problema Fernando Simón en dar esa información que en un científico es tan inocua, no? Oye, pues mira, me he reunido con tal, me he reunido con cual.
Pues porque conocimos y se publicó y lo tuvo que admitir el gobierno que las reuniones con el comité de expertos llevaban suspendidas X tiempo. No soy capaz de decir si son 2 meses, ¿os acordáis?
Yo sí, me acuerdo perfectamente.
Creo que fueron 2 meses, todo el verano.
No. La última, que había sido telemática, había sido en julio. Presencial en mayo.
Pero recordad que Illa dijo que efectivamente que la última vez que se había reunido con ya no sé muy bien cuál era el comité, entiendo que era el comité científico.
Hay dos comités, uno el comité técnico con el que cerraban las daban lo de las fases y el comité que no existía y el comité de expertos que sí existía.
El comité científico se había reunido por última vez con ese comité en julio, pero que además lo dijo, estoy hablando de memoria, pero bueno, recuerdo bastante bien que dijo quizá Fernando Simón, el doctor Simón, se reunió más con ese comité científico. En cualquier caso, vamos a ver, alegar que no es un alto cargo y que por tanto no tiene que hacer pública su agenda, yo creo que primero es que estamos hablando del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Es un organismo público, la información de su actividad, por lo tanto, es de interés público. Y bien, si no se trata de ya a nivel personal del señor Simón, sino de el organismo del cual es director, tiene que, en fin, poner en claro cuáles han sido las reuniones, si se lo pide el Consejo de Transparencia. Y si no se lo pidiera, también debería haberlo hecho, ¿no? O sea, eso debería haber estado ahí. ¿Por qué no lo hacen? Francamente, yo no sé si eso es que, en fin, de nuevo piensan que cuanta más transparencia, cuanto más informe, más agujeros negros se van a encontrar, o si simplemente es que pasan porque bueno, eso, en fin, la transparencia solo es interesante cuando se hacen campañas electorales. Entonces sí, todos los candidatos
para prometerla
transparencia y vamos a ser transparentes y tal, y luego cuando llega la hora de la verdad, pues se procura dar la menor. Bueno, yo francamente os digo, a veces no sé si es por voluntad o por incompetencia, es decir, porque quieren ocultar o porque o por pura incompetencia. Pues creo que pueden ser las dos cosas, una me atrevo a una y otra la otra.
Me atrevo a contestarte. Yo creo que ni ha dado los datos ni los va a dar. Yo, ojalá me equivoque en el pronóstico, pero han dicho no, que lo vuelvan a pedir y lo daremos. La gente, los compañeros que lo pidieron, lo volverán a pedir.
Pero has visto cómo ha terminado. Siempre que corresponda, sí.
No lo van a dar porque, en fin, hasta que no se ha visto, a ver, figurada metafóricamente hablando, con una pistola en la cabeza, este gobierno no ha dado un solo dato que se aproximara a la verdad. Nos ha ido toreando día sí, día también, y ahora y nos ha inundado con datos que luego no se correspondían para nada. Si la última información que ha dejado retratado al ministro de Sanidad es del pasado sábado, y la dio, no sé si fuimos primero nosotros o, en fin, o a la par que la propia agencia EFE, reconociendo que el ministro se había basado en datos antiguos, anteriores a lo que había dicho él que se estaba basando para llevar a cabo el estado de alarma en Madrid.
Ah,
con lo
oye,
cual
perdona, que esa me lleva a otra, que recordando esa noticia, hoy, y fíjate que a mí me daban el olfato, lo hablaba con Sara Becerro, digo, ya verás como cuando lo preguntes no se van a saber la respuesta. Sara ha hecho la pregunta más lógica que había hoy en la rueda de prensa. ¿Nos pueden decir la incidencia acumulada de las 9 ciudades que están bajo estado de alarma? ¿No? Respuesta de Salvadorilla, no tengo ese dato. ¿No sabe la incidencia acumulada de la capital de España? ¿No la sabe? ¿No la sabe de las otras 8 ciudades?
¿Tú crees que no la sabe están o no la quiere decir?
No, te diré una cosa.
Si no sabe cuál es la IA, vamos, por favor.
Te diré una cosa. En este caso es que no le habían preparado esos papeles, porque él iba con el número de muertos y demás. Bueno,
el número de muertos de Madrid.
De Madrid. De Madrid.
Solo nos morimos en Madrid.
Ha terminado la reunión y empezamos a tener reacciones porque el Ministerio de Sanidad nos ha mandado un WhatsApp. Bueno, lo hemos recibido vía WhatsApp. Lo que le han dicho los ministros a la Comunidad de Madrid. Nos acordamos de Audispray en este momento, Lucía, hacemos una pausa y a ver si a la vuelta conseguimos tener no solo la reacción del Gobierno de España, sino también de la Comunidad de Madrid, a ver qué cómo lo ven ellos. Pues Audispray, vale. Para escuchar bien a Cristina Losada, que se le oye desde Vigo. Oye, una cosa fantástica, estupendo.
Hombre, menos mal que llega bien el sonido desde tan lejos.
¿Has visto?
Pues porque hay voz potente detrás, hombre.
Muy bien, claro que sí. Porque hay una buena buena línea telefónica y también, por Audi Spray.
También.
Audi Spray Dieter es un spray natural a base de agua de mar que limpiará tus oídos con total suavidad, eliminando el exceso de cerumen y previniendo de la formación de tapones. Con su utilización regular, Audi Spray asegura una limpieza segura y eficaz del conducto auditivo. Si quieres mantener tus oídos limpios y sanos, usa la gama Audi Spray para todos los oídos de todas las edades, Adult, Junior y Audi Baby. Y para eliminar los tapones, usa Audi Spray Ultra. Audi Spray es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias.
Audi Spray.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Vamos con la siguiente llamada. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches.
Cuéntanos tu historia.
Porque gracias a él ya he conocido la felicidad.
Qué bien, ¿y cómo es él?
Pues tierno, sabroso, de calidad. Ya viene loncheado, envasado al vacío.
¿Cómo?
Llamo y en 24 horas ya lo tengo en casa.
¿Pero tú de qué estás hablando, hijo mío?
Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
984-1028, tujamondirecto.com.
¡Yo soy feliz!
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
About 20 years ago, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring through the window at the darkness, till boredom overtook us, and he commenced to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what their cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind my saying, I would say you're out of aces
And for one taste of your whiskey, I will give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow.
Esta la canta Kenny Rogers y le da otro aire, otro rollo. Johnny Cash es otra cosa, ¿eh? Pero Isabel Caíno, ¿para qué te va a poner la que conoce todo el mundo? Te pone la high class, ¿eh?
Muy bien.
Correcto.
Somos
correcto.
Muy de Johnny Cash.
Pero un respeto para los tahúres del Mississippi.
Por favor.
Y si me lo estás poniendo por los tramposos de Moncloa, ¿eh? Un respeto porque ahí tenían todavía
unos
códigos.
Señores al lado
y
de
reglas,
semejantes.
¿Eh? A ver si vamos a ver Maverick.
Unos caballeros.
Maverick era un
¿cómo
señor.
¿Cómo se llamaba aquel revólver chiquitín? El de Ringler.
Ese. Te salía de la manga.
Eso es lo que nos falta ahora,
vamos. Sí. Atención, que tenemos los dos comunicados. El del Gobierno de España, y acaba de salir el comunicado de la Comunidad de Madrid sobre la reunión que ha terminado hace unos instantes. Lucía Guadalupe, primero, el párrafo importante del comunicado del Gobierno de España, porque ya no son 500, ya no son 400, ya no son 200, ahora...
100. Los ministros han trasladado a la Comunidad de Madrid el ánimo de colaboración institucional para doblegar la curva a Madrid. El objetivo no es bajar de 500 casos por 100.000 habitantes, sino alcanzar una cifra más baja, en torno a los 100 casos positivos por 100.000 habitantes, que permita un margen de reacción en caso de repunte. Una estrategia que han puesto en marcha muchas comunidades autónomas, aseguran desde Moncloa que ya están tomando medidas o las adoptarán en los próximos días.
Como decía Cristina Losada hace unos minutos, van improvisando sobre la marcha, y toda improvisación que hacen es para encerrar un poco más a Madrid.
Es que
para lograr una incidencia.
Es que los 500 eran antes de ayer. Eran antes de ayer.
Perdóname,
y ahora estamos en 100. Y de aquí a fin de año van a estar bajando. Van a estar bajando porque aquí el objetivo es que los madrileños estén encerrados y entoñados hasta fin de año.
Dejadme,
tú puedes decir 100, solo cortito. Tú puedes decir 100, vale, y yo te lo compro, pero no con estado de alarma. Y el objetivo es bajar de 100, claro, naturalmente, claro. Pero ¿cuándo me quitas el estado de alarma? Es que si no estás jugándome, otra vez, que no son 500, que son 400, que son 200, es que estos, y otro perrito piloto, es que es lo mismo todo el rato.
Dejadme
ahora mismo, con los datos que yo estoy viendo, solamente hay dos comunidades que tienen menos de 100.
Mira, tengo el papel, exacto, tengo el papel en la mano, Cristina, porque yo estaba pensando igual y me he ido primero hasta Asturias. He dicho, pero si Asturias, que es de la mejor, ¿cuánto tiene Asturias? Sí, pero con unos brotes
mejores,
muy concretos. Pero incidencia acumulada en la comunidad Asturias era de los mejor. Y tiene 175, como dice Cristina, de incidencia acumulada en los últimos 14 días, está Canarias y Valencia por debajo,
Canarias,
¿no?
Canarias y Valencia. Exacto. Entonces, claro, si es decir, vamos a ver, aquí el tema es lo que decía Fernando. Parece que el ministerio considera que el resto de comunidades autónomas que están por encima de 100 bastan una serie de medidas que han tomado esas comunidades de autónomas y que no han requerido el estado de alarma. Bueno, yo creo que las medidas que había tomado la Comunidad de Madrid, que era estaban focalizadas en las zonas de mayor incidencia de la propia comunidad y de la propia ciudad, pues eran medidas adecuadas. Es decir, espérate además, como la propia comunidad dijo, espérate las dos semanas de rigor a ver si funcionan, ¿no? Es decir, ahí el estado de alarma, francamente, ¿qué ha aportado el estado de alarma? Aparte de, como comentábamos la semana pasada, hacer que la zona de movilidad sea mayor. Porque, recordemos, ahora tú, por todo el municipio de Madrid, teóricamente, os podéis mover, ¿no? O sea, cuando antes había unas limitaciones que afectaban, por supuesto, a los desplazamientos no justificados, no a todos los desplazamientos. Entonces, yo creo que esto es simplemente una lucha de poder. A ver, ya está, o sea, es evidente que es eso, porque, bueno, que me cuenten por qué las medidas que se están tomando en otras comunidades son adecuadas y no llegan a ser restricciones tan extremas. O sea, son restricciones, pero no son restricciones súper extremas. Y las que se habían tomado en Madrid, o las que se pueden tomar en Madrid, no eran suficientes y necesitaba imponerlas el gobierno central. O sea, eso no tiene sentido. Eso sí que no tiene sentido.
De poder y de propaganda, es verdad, Cristina.
Sentido
porque...
desde el punto de vista de la epidemia, desde el punto de vista político, sí que tiene sentido.
Hombre, todo sentido, pero desde el punto de vista de la coherencia de los números, pero de poder y de propaganda, porque hoy un dato que llevaba el ministro de Sanidad no sabe la incidencia acumulada de las ciudades que tiene bajo estado de alarma, pero sí tenía el dato de los coches que han dejado de salir en el puente del Pilar. Y lo que estaba diciendo el ministro de Sanidad es, hemos impedido que la infección cunda por España, porque hemos encerrado a la única parte que está a la única parte que está mal. Y volvemos a los datos. Oiga, si nadie está pidiendo nada, pero si hasta lo decimos de dentro de la Comunidad de Madrid, que no tiene sentido dejar a una que está como Móstoles en 400 y pico y dejas a otras con 500 que no estaban. ¿Pero de qué? Bueno, pues cuando se habla de Navarra, en Navarra la cosa está muy preocupante, porque no solo es que tenga ya una incidencia acumulada de 756 en los últimos 14 días, es que tengo las hojas de la última semana y va ascendiendo cada día un poco más, cada día un poco más.
Está haciendo muy bien, hombre, el gobierno de Navarra para este gobierno, lógicamente, porque todo es un tema político y lo de Navarra lo demuestra, pues lo está haciendo de cine. La señora Chivite, lógicamente, apoyada por el nacionalismo vasco y Bildu Eterra, que dice que hemos bautizado, pues es imposible que Pedro Sánchez baraje en la peor de sus pesadillas de tomar algún tipo de decisión en Navarra. Alejaos de esa posibilidad. Esto es política. Había dos cuestiones. Uno, visualizar a Illa, es que estaba pensando en Pancho Villa y no sé por qué he asociado ideas. Y al final, a Illa le han convertido en el azote de Madrid. Sí. En el ministro que ha cerrado Madrid.
Muy bien si vas a ir de candidato.
Ahí llego. Y luego, no solo eso, sino que cuando empiecen a darse la vuelta un poco más profundamente las cifras, que en algún momento se pueden dar, van a sacar pecho diciendo que ha sido por ellos. Es que la jugada es que es así, y esa es una jugada del laboratorio de Moncloa.
Te voy a decir una
y
cosa,
no
Lázaro.
Hay criterio humanitario ni sanitario, porque si hubiera eso, tendríamos alguna cara científica avalando esas ruedas de prensa, porque el gobierno sabe perfectamente, y Simón también, que la figura de Fernando Simón está quemada, ¿no? Que no tiene credibilidad absolutamente desde que descartaba las
mascarillas. Pues para que eso sea así, Lázaro, tienen que prorrogar el estado de alarma, ¿eh? Tienen
Dios que
prorrogarlo
y más de 15 días.
Claro, Lucía, ¿tenemos respuesta de Comunidad de Madrid?
Sí, fuentes de la Consejería de Sanidad nos confirman que han vuelto a defender su sistema de zonas básicas de salud y que en 24 horas podrán sacar una orden para volver a ese sistema que funciona, dicen, en lugar de confinar por municipios, que además aumenta la movilidad de esas zonas con más incidencia. E insisten, Dieter, que el Ministerio mantiene el estado de alarma por motivos políticos.
Pero
funcionar funciona,
pero no hay
si es
tu
que
tía,
ha funcionado, si es que se demostró que antes del estado de alarma estaba ya reaccionando las cifras hacia abajo, claro que funcionaba, y pidieron únicamente un poco más de tiempo, porque es normal, tú estás haciendo determinados confinamientos en distritos X tal, tienes que ver que en cuatro días esa historia no se orienta bien, pero sí que va tomando ya la curva descendente, y se ha visto. ¿Qué problema hay? Evidentemente es político, lo dice la comunidad y lo dice todo el mundo que tenga dos dedos de frente, lo que están pretendiendo, porque es que fíjate, en la nota del ministerio lo que dice hoy es, lo de bajar de 500 a 100, dice, una estrategia que han puesto en marcha muchas comunidades que ya están tomando medidas o que las tomarán en los próximos días, como diciendo, menos Madrid, que evidentemente no toma medidas y no las va a tomar en los próximos, por eso venimos nosotros y les decimos lo que tienen que hacer para que bajen de 500 a 100 y ya veremos a ver cuándo me sale de las narices el levantar el estado de alarma, porque es lo único que les falta en la nota, pero todos los demás están comportándose estupendamente, o han tomado medidas o las van a tomar y llegarán a 100, pues no sabemos cuándo, pero están en el buen camino, por lo tanto no hay que cerrarles ni hay que acogotarles como a Madrid, digo, pero es que es de una desfachatez insolente, porque esto al final ya es que solo falta que cojan a Ayuso, la sienten en una mesa y la bofeteen todas las mañanas 14 o 15 veces el señor Illa y el presidente del gobierno si les apetece. Es lo que están haciendo con Madrid, no tiene justificación ninguna, tú te lees esta nota y es que normalmente te sulfuras porque dices, no hay un argumento científico, un argumento técnico, una razón de nada, no hay ni un dato sensato. No sabemos por qué lo están haciendo, sino porque le sale de las narices porque es Madrid. Y hay que aguantar con eso. Claro. Yo creo que no tiene mucha más vuelta de hoja.
Pero les está saliendo, yo creo que se han precipitado regular en muchas cosas. Han ido, además, estoy leyendo cosas en Voz Populi Vara respecto al malestar del PSOE en general con la estrategia de Iván Redondo, que dicen que han caído
socialistas muchos,
claro, han caído en el enfrentamiento Iván Redondo Miguel Ángel Rodríguez, a ver quién gana esta partida de ajedrez, como si fuera una serie de las que ven en televisión Redondo y Pablo Iglesias, y yo estoy con Lázaro. La única salida que le queda al gobierno ahora mismo, porque claro, en Madrid es que el que más el que menos ya no es una cuestión de ideología, dices. Yo no sé si tenían razón o no, pero no ha habido nada de coherencia en la aplicación de estas medidas. Sí. La única salida que les quedan es presentarte como yo salvé Madrid, la cogí en 500 o 600 y la devuelvo en 100, y esto es mantener un estado de alarma durante X tiempo, ¿eh?
Pues mínimo un mes. Pero para
la prórroga sí necesitan que el Congreso la apruebe.
Y en la noticia...
no va a tener ninguno.
En la noticia, Cristina,
no lo sé.
En la noticia se decía precisamente que lo que le daba miedo a una parte del gobierno del PSOE era, Cristina, que esto tuviera que ir al Parlamento, Congreso. Porque claro, ahí es donde recordaban el desgaste que le provocó el tema todo de las prórrogas.
Pero vosotros pensáis que hay algún... Disculpa, Cristina.
Sí. No, que sí, que por supuesto que puede ser que consiga esos votos, pero también puede ser que no, o que sacar, o que conseguirlos suponga pagar un precio demasiado alto. Y todo eso, además, supone efectivamente un desgaste para el gobierno. Pero por otro lado, pensemos una cosa. En lo que se está demostrando con esta epidemia es que los confinamientos, bueno, que ahora ya llamémosle perimetrales, ¿no? Porque no es exactamente que la gente obligatoriamente se quede en casa, sino que se puede salir a trabajar, los colegios siguen abiertos, o sea, hay una serie de medidas que ya no es como lo de marzo, los confinamientos que hicieron, pero esto durante un tiempo mantienes, de acuerdo, reduces la circulación del virus. Pero en cuanto abres otra vez, el virus vuelve a circular. Por lo tanto, quiero decir que esta misma situación que hemos tenido en Madrid o en cualquier comunidad autónoma, por lo demás, en Cataluña, en Navarra, en todas, porque en todas el virus está en todas, esa situación se va a volver a reproducir de que vuelvan a aumentar los casos. Entonces, lo que hay que tener, yo creo, a ver, desde mi humilde opinión de no especialista en la materia, es una estrategia mucho más quirúrgica, mucho más focalizada, de protección de los vulnerables. ¿Por qué el virus sigue entrando en las residencias de ancianos? ¿Cómo es posible que eso no se haya resuelto en tantos meses, sabiendo que ese es un tema gravísimo y que como entre ahí vamos a tener más fallecimientos? Eso está claro. Bueno, pues eso no se ha conseguido resolver todavía. ¿Por qué no se avanzan hacia tests de carga viral? Porque, claro, nuestros conocimientos sobre el virus han aumentado. Ahora sabemos que con una carga viral baja, las personas no son tan infecciosas o no son infecciosas. Aunque tengan la infección, no son infecciosas. ¿Por qué no se establece eso para ir avanzando hacia un tratamiento, una estrategia mucho más quirúrgica que no conlleve cierres de establecimientos, cierres de comercios o de bares o de esto y restricciones a la movilidad tan fuertes? ¿Por qué no vamos hacia eso? Pues seguimos abonados al mismo tipo de historia que hace 6 meses. Hombre, yo creo que eso no muestra que haya una gran innovación, y ahí falta actualizar la estrategia frente al coronavirus, porque en España seguimos en lo de antes, y yo creo que eso, vamos, a mis puntos, y en España y en otros sitios, sé que también están haciendo prácticamente lo mismo, pero yo, por lo que leo a alguna gente, a algunos científicos, se podría mejorar. se podría ir a cosas más quirúrgicas y no se está haciendo.
Yo, si me permitís, tres ideas. Yo me voy al plano más político. La primera, me parece, es que dándole vueltas un poco a la cabeza, ya sabes que yo soy bastante cabeza dura, pero bueno, de vez en cuando me llega algún recuerdo y vuelvo otra vez a pensar en las declaraciones del ministro Illa acusando de pasividad a Madrid. A Madrid, que fue la primera que cerró los colegios. La primera que levantó la voz de alerta. Si no llega a ser por Madrid, este gobierno de gambas que tenemos colocado en los ministerios no hubiera terminado de reaccionar. ¿Os acordáis? Es que hasta que no sacudió Madrid y empezó a cerrar colegios, el Consejo de Ministros no se enteró de que iba esta feria. Y luego ya, por dar dos brochazos, cuando hablamos de artículos, y yo no dudo que es así, es verdad que hay voces críticas en el PSOE, con la gestión de Moncloa, pero nunca salen a la palestra o critican muy, muy dúctilmente, y al final son gente que no va a dar nunca la cara y no se va a convertir en un sector, porque estamos ya habituados en los últimos lustros a lo que son los sectores críticos del PSOE, que al final no irrumpen nunca. Y tercero y final, no tengáis ninguna duda, yo por lo menos no la tengo. Si el gobierno necesita prorrogar el estado de alarma, se lo van a prorrogar, porque hoy hemos estado viendo en el Congreso a la gente de Esquerra, a Baldoví, a los no sé cuál era el otro grupo de estos, en fin, nacionalista, rupturista, que vamos, el foco es Madrid, Madrid, malo Madrid, el foco está en Madrid, hay que cerrar Madrid y acogotar Madrid. No tengáis ninguna duda. Bildu, el PNV, Esquerra, los que haga falta, el apoyo
Madrid
Frankenstein va a roparlo.
Madrid une a toda la banda Frankenstein.
Todos contra Madrid.
Es que al final pero, es el enemigo igual, común.
Pero, Ciudadanos no, vale. Pero los demás.
Pero el problema es solo Madrid. El virus está solo en Madrid. En el resto de sitios no hay virus. Me pasa tu compadre Tomás Cuesta la noticia que está publicando el periódico de Cataluña. Cataluña cerrará todos los bares y restaurantes hasta final de mes. Lo va a anunciar mañana el gobierno de Cataluña. Pero, ¿cómo dijo aquella de Esquerra? El Wuhan europeo era Madrid y van a cerrar todos los bares y restaurantes.
De Cataluña entero.
En Cataluña. El titular, mira, te voy a leer la noticia de ahora mismo. Cataluña cerrará bares y restaurantes hasta fin de mes. El gobierno anunciará mañana esta drástica medida que busca reducir la interacción social de la población. Una pausa y abordamos lo del Poder Judicial. La otra trampa del día.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
48048.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
94.754. 94754.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Este Halloween lo pasarás de miedo en los cuatro pasajes del terror de Parque Warner. Seguro, desde 22,50 en parquewarner.com.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas CRES. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
En Óptica Roma seguimos creciendo. Hemos abierto una nueva óptica en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo. Y para que no te pierdas ningún detalle de la vida, en Óptica Roma te ayudamos con el 50% de descuento comprando tus nuevos audífonos. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Necesita un taxi? Radio Teléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿No encuentras solución a tu problema de cabello? ¿Has probado de todo y no ha hecho efecto? Ven a NHC, conoce la campaña para salvar tu pelo. Te atenderán los mejores profesionales del pelo para darte la solución que necesitas. Diagnóstico y consulta gratuita, con descuentos hasta el 30%. Pide cita en el 91-574-9379 o en la web nhc.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
En Es Radio.
Como debe ser.
Esta música ochentera de Brighton 64, que es de, es nuevo o no, tiene ya sus años, pero no es de la época de Lázaro, ¿no?
Iba a ser que no.
Esos sean los brincos.
Los pequeñiques.
Juez, un año tiene esta canción. Le digo a Vizcaíno, tiene tiempo. Dice, uy, un año.
La vieja ya.
Claro, teniendo en cuenta.
Antediluviano.
Eso, teniendo en cuenta lo que pasa en un año. Nos gustan los Brighton 64. Seguimos.
Juez y parte nos ha gustado.
Juez y parte. Claro. O como sí, no es siniestro, no nos vale, Cristina.
Sí, vale, vale. Vale todo. Todo bien.
Tienes todo un mérito, vale. Voy a usar los tribunales, ahora quiero ser juez y parte. Sí. No hay mejor inicio para lo que tenemos que abordar. Y es, a mí me ha parecido también llamativo cómo el gobierno, igual que con lo de que no ha tenido problema de forma grosera, oye, Madrid, que como tienes 500... te cierro. Bueno, es que ahora tengo 400. Pues mira, hasta que no llegues a 100, nada. El Partido Socialista y Podemos presentar hoy, los dos partidos, no el Consejo de Ministros un proyecto de ley, sino los dos partidos, una proposición de ley para saltarse los controles del CGPJ, del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal, para hacerlo todo tan rápido como... que para que no les importa.
Hoy. Lo han hecho hoy.
Hoy.
¿Y por qué hoy? Porque llevamos desde las 9 de la mañana con ella y los 200 o los 100 o los no se sabe qué, hoy. toda esta historia
coordinada.
Es que al final estamos con la batalla con el Madrid-Barcelona, para entendernos, con ella y los 100 de Madrid o los 500 o lo que sea, y hoy han dado un golpe de estado parlamentario. Esto es el anticipo de un golpe de estado parlamentario. Lo que han hecho es cargarse la división de poderes, que ya estaba un poquito macilenta y algo enfermita, pobrecita mía. Directamente es cargarse, es controlar la justicia, la embestida al aparato judicial, que estábamos diciendo, esto es la consumación de que los nombres a los jueces los nombro yo, los nombra Pedro. ¿A quién nombra el fiscal? Pues eso, pues a los jueces, a partir de ahora, los voy a nombrar yo, porque va a tener como 15 o 16 dentro del Consejo del Poder Judicial. Y esta historia, que a mí me parece lo más grave de todo lo grave que está ocurriendo, lo más grave, porque vale, el zarandeo a la corona, que te voy a contar lo que está haciéndose con la jefatura del Estado. Los ataques permanentes al rey, todas esas historias, evidentemente es que no ocurre en ningún país del mundo, que miembros de un gobierno ataquen al jefe del Estado. Pero esto ya es el diseño previo al régimen que quieren montar estos tíos. Y esto es Camino del Orinoco de Venezuela, no nos engañemos. Esto es el control del aparato judicial, 100%, pero además sin pestañear. Dice, ah, bueno, que no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Claro que lo vamos a hacer, y además vamos a cambiar la ley, y además lo vamos a hacer por la vía que han hecho estos señores, para que sea antes de un mes y pico, poco más o menos, la vía del Congreso y no la vía del Ejecutivo. Y esta historia dice, no, pero luego es que en el Constitucional me da la risa. Cada vez que oigo la palabra constitucional me carcajeo como con un chiste de Kassen, Dios lo tenga en su gloria. Pero esto es súper grave. El caballo de Pavía entra en las Cortes otra vez. Y es un golpe de Estado constitucional, institucional y parlamentario. Y no hay quien lo frene.
Discúlpame. Yo creo que además conviene contextualizar en qué momento se produce. Al margen de la fotografía que haces tú con el asunto del COVID y el estado de alarma en Madrid, esto se produce en vísperas de que la Fiscalía tenga que pronunciarse y posicionarse claramente con el asunto del requerimiento del juzgado de la Audiencia Nacional de cara a una activación en el Supremo de una investigación contra un vicepresidente del Gobierno de España. Uh-huh. Y se produce en vísperas de que el Supremo tenga que tomar esa decisión. Ya solo un anuncio de lo que pretenden hacer es una presión descomunal a los jueces. Una presión diciéndoles, a ver, guapos del Supremo. Bueno, ya lo dijo Pablo Iglesias, lo dijo cuando se produjo eso en una rueda de prensa. Dice, todos sabemos lo que va a hacer el Supremo. Todos sabemos, bueno, pues yo no lo sé. Bendita sea mi inocencia, que yo no lo sé porque todavía creo en las posibilidades, estaba pensando en el 6 de enero, no, pero creo en las posibilidades de que desde el Supremo resuelvan con independencia y con criterio judicial, porque todavía creo que nos queda poquito del Estado de Derecho, muy poquito, porque se lo están cargando abocados, sin ningún tipo de pudor, y bueno, y vamos a ver qué es lo que define el Supremo, y si al final abre un procedimiento contra Pablo Iglesias, me imagino que nos quitaremos de en medio, políticamente hablando, a Pablo Iglesias, aunque con este presidente de gobierno todo es posible, porque no hay más que ver también lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, con una condenada ya en firme, y ahí está, y no dimite, y no se va. Esto es una justicia bolivariana, esto es una justicia en la que ya en Fiscalía han dado un golpe de mano, como bien recordaba José Alejandro, y que la controlan de cabo a rabo, porque claro, el mínimo informe, o sea, el mínimo análisis del informe de Navajas para cercenar las investigaciones contra el gobierno por el COVID no aguanta un paso de un criterio judicial, y así están todos los fiscales. Daros cuenta que la Asociación Europea de Magistrados, que es la mayoritaria en Europa, ya ha emitido, ya con lo lento que son los jueces para reaccionar, ya ha emitido un comunicado desacreditando el movimiento del PSOE y de Podemos de esta mañana. Porque claro, ¿qué pretende esto? Esto pretende, lógicamente, no solo advertir de lo que van a hacer, sino hacerlo por la vía rápida.
Exacto, es que había gente que decía, perdón, no, un segundo, que sí. Oye, no, esto es para asustar, para es asustar. Que lo están soltando para asustar.
Asustas,
no,
claro que asustas, asusta, pero lo vas
pero
a hacer.
Va en serio.
Porque hace vale, ya, yo creo que un mes, lo adelantaron en las páginas del País, que es el boletín oficial del Estado.
Fue hace 15 días. Venga, el globo sonda.
O sea, ahí ya se lanzó, y eso sí que parecía un globo sonda. No era globo sonda, es que van a por todas cuando dicen, no, asustan, realmente no lo quieren hacer, es solo bravuconada. No, todo lo sacan adelante. O sea, teníais que haber visto la chulería de ayer de la gente de los ministros, bueno, de Pablo Iglesias y fundamentalmente y de su señora, en el Palacio Real con el rey que estuvo. Qué flema tiene el rey Felipe. ¿Cómo aguantó el tipo? ¿Cómo demostró la neutralidad propia de política de su cargo, que estuvo con unos y con otros, y no puedas medir 10 segundos que estuviera más con una la política que con la otra, que mantuvo la distancia, que mantuvo la serenidad ejemplar? Bueno, pues esto se van a cargar. La Casa Real ya va en el camino, pero vamos, cada vez, porque además, si os dais cuenta, lo que tendría que ser los bloques de defensa de esas instituciones es que se van empequeñeciendo. O sea, en fin, o sea, pues la realidad es una. Al final, la voz que más escucha para defender a lo que hay que defender y hacer frente a este, pues oye, esos son los dirigentes de Vox, los más contundentes de todos. Yo a veces echo de menos más contundencia en el Partido Popular y, sobre todo, mucha más contundencia cuando se producen este tipo de ataques en una formación como Ciudadanos, que nació también para defender el Estado de Derecho y para defender el Estado de Derecho en Cataluña, fundamentalmente, y claro, se está diluyendo, mandando unos mensajes de vamos a ver, hay que hablar, hay que sentarse. No, hombre, no, que te están pasando como una pisonadora. Es que yo creo que el último paso que le queda a este gobierno de dar para cambiar las reglas del juego es ceder a la presión de los nacionalistas catalanes y vascos y hacer algún tipo de consulta que luego dirán que no es vinculante sobre el modelo de Estado, y si no, al tiempo. Y luego, otro recordatorio, fíjate si pasan de largo de todo lo que pasa, que les da igual todo, hoy el Ministerio Interior ha anunciado 6 nuevos acercamientos de presos de ETA. Uno de los acercados es un tipo que está condenado a más de 800 años de cárcel. ¿Sabéis por qué ha atentado? Entre otros, por el atentado contra la Casa Cuartel de Santa Pola, donde mataron ahí a una niña de 6 años, entre otros fallecidos.
La hija de Toñi.
Correcto, de Toñi Santiago. Entonces, si tú, ministro de Interior, entiendes que ya a los presos que están ya en Andalucía, que son los que no han pedido nunca perdón, los irreconducibles, los duros, los que toda la vida nos han dicho de Despeñaperros para abajo, ahí están los que van a ser siempre etarras. Bueno, pues a esos, este gobierno, para cumplir con sus acuerdos con los nacionalistas vascos y navarros, está acercándolos. Estamos a 10 minutos de que en último golpe se accedería a las competencias de prisiones al País Vasco y se produzcan las excarcelaciones propias. Estamos a 10 minutos, y eso sumado con una consulta no vinculante.
¿Cómo ves lo de la justicia, Cristina?
Bueno, vamos a ver, yo creo que esta proposición de ley que plantea el PSOE y Podemos es algo que, si sale adelante y si consiguen la mayoría, que sería mayoría absoluta del Congreso para aprobar, porque tiene que ser una ley orgánica, significa un cambio que yo creo que altera radicalmente la naturaleza del Consejo General del Poder Judicial. Esto, vamos a ver, todos sabemos que el Consejo General del Poder Judicial, ya se alteró mucho y se perdió enormemente en independencia o en autonomía respecto al poder político por la reforma aquella famosa del entierro de Montesquieu del PSOE del año 1985. Pero, aquella reforma fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en el año 86, dio su sentencia sobre el tema y no la declaró inconstitucional, pero hizo mucho hincapié en que el hecho de que los vocales que tenía que ser elegidos por el Parlamento, según la reforma hecha por el PSOE, se eligieran por 3/5, por mayoría de 3/5, digamos que constituía una barrera para la politización del Consejo, o en todo caso obligaba a un cierto consenso, obligaba a que hubiera un consenso y que no fuera el que gobernara, el gobierno, el poder político, por decreto, digamos, el que eligiera a esos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ahora mismo, al quitarse, como pretende quitar esa reforma que quieren hacer urgente, los tres quintos, la mayoría de tres quintos, y hacer que los vocales sean elegidos por mayoría absoluta del Congreso, bueno, eliminas la barrera que establece ese consenso, eliminas, por tanto, ya cualquier límite a la designación directa por el gobierno de turno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que eso, como decía, cambia absolutamente ya la naturaleza del Consejo General del Poder Judicial. Que si previamente ya sabíamos cuál era su, en fin, que tenía, en fin, que había bastantes limitaciones, que su autonomía era muy relativa, que los partidos políticos ya lo habían, digamos, colonizado en exceso, bueno, ahora ya no es que lo colonicen los partidos, es que lo coloniza el gobierno. El gobierno.
Exacto.
Porque les basta conseguir la mayoría absoluta en el Congreso, que ahora mismo Podemos y, en fin, y el PSOE no la tienen, pero con sus aliados de la moción de censura o con parte de ellos la pueden conseguir, y ya tienen su Consejo General del Poder Judicial a medida del gobierno. Yo creo que es algo gravísimo y que, en teoría, una vez que esté aprobada, el Tribunal Constitucional tendría que echar abajo esa reforma.
¿El problema
claro,
es cuándo?
Lo ideal sería que no se hiciera.
Y ojo, porque claro, tú reclamas, Cristina, con criterio, debiera ser el Tribunal Constitucional el que lo tumbara. Es que no me fío del Tribunal Constitucional
no,
que
tampoco,
vaya a haber en ese
tampoco.
Momento.
Sí,
¿y
pero...
sabes por qué? Porque si están haciéndolo con el Consejo General del Poder Judicial, lo que pueden estar presionando al Tribunal Constitucional para que se pronuncie ante ese recurso va a ser monumental. Y yo te digo una cosa, y lo llevo a la exageración, y con José Alejandro alguna vez lo hemos hablado y dice, ah, lo que exagerado. Pero como esto sigue así, cuando llegue el tiempo en el que tengan que obligatoriamente convocar elecciones, pues habrá que desconfiar si las convocan en tiempo y forma y si no tenemos que recurrir los españoles o las formaciones de la oposición a pedir observadores internacionales. Y no me apeo del burro visto cómo está funcionando con la presión a la Casa Real y con la presión al Poder Judicial. Esto es muy peligroso.
Hablando de pedir ayuda externa, el Tribunal Constitucional, si yo es que creo que ni siquiera les importa el fallo, Lázaro, yo creo que no están pensando, de hecho, yo creo que están pensando tanto en que lo que hacen es ilegal e inconstitucional, que por eso se lo han encargado a la persona que vais a escuchar, que hoy explicaba así Adriana Lastra, ¿por qué esta reforma es legal?
La reforma que proponemos contiene dos medidas relevantes. La primera, establece una mayoría viable, es decir, una mayoría absoluta, no reforzada, para elegir en el Parlamento 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial, evitando bloqueos como el de la situación presente. Y dos, cubre el vacío legal que actualmente existe sobre las atribuciones de un Consejo General del Poder Judicial con el mandato ya expirado.
Adriana Lastra
estirado, ha dicho,
sí.
Estirado.
Sí, sí.
Es la que
no
pactó...
sé si la había oído bien, Dieter, porque claro.
Es un término muy poco técnico, sí.
Lastra ya es la que estirado. Pactó con Bildu, ¿no? También un acuerdo para la reforma del mercado laboral.
Lo hemos dicho al inicio del programa. Han elegido a las dos personas,
firmarlo, ¿no?
Adriana Lastra y Echenique, que son las que firmaron con Bildu y
efectivamente.
Un papel que a lo mejor el que les dio la orden de firmarlo sabía que lo iban a tener que retirar a los dos días y dejarles mal, pero Adriana Lastra y Echenique nunca dicen no. Cuando tienes que decir, oye, pero ¿en serio vamos a hacer esto? Sí, porque lo que les dure les va a venir bien. Ahora es el momento, las querellas que tiene que decidir el Supremo claro. Contra este
muy
gobierno por la pandemia.
En esta historia.
Lo del asunto de Pablo Iglesias, que hoy conocemos cada día más noticias, cuando te están diciendo, no, si esto no tiene ninguna viabilidad, hoy el Confidencial publica lo del chat, no se lo digáis a la policía, te saca lo de Neurona, en fin, que lo necesitan
Inter,
ahora.
Que le cierra las cuentas a Neurona.
Por eso,
el
Constitucional, ¿cuándo decidirá sobre esto? ¿Qué
esto
asuntos?
Se en un mes
pues,
y medio.
Pero por supuesto.
En un mes y medio. Y esto
probablemente
es
a la vez que resuelva el recurso del aborto.
El fin de la independencia judicial, si es que no es otra cosa. Y sin independencia judicial no hay justicia. Es una de las tres bases del edificio de la Constitución. El Poder Judicial, controlado, amaniatado y amordazado. Del poder legislativo, ya Meritxell, no hay ni que preguntar, ya directamente es que te borra hasta el libro de sesiones y ella dice lo que allí se escribe y lo que no se escribe, quién habla y quién no habla. No hemos visto cosa igual, una tropelía permanente, pero bueno, es lo que está pasando. El poder ejecutivo son ellos, por lo tanto, vamos a ver qué queda de este Estado de Derecho. ¿Qué queda? Porque es cierto, y ahí tenía razón este domingo cuando decía en la entrevista que publicaba, creo que el ABC, Isabel Díaz Ayuso, lo de... Todavía quedan tres baluartes, que son Madrid, la justicia y la corona. La corona, fíjate cómo está, que daba pena ver ese patio de armas el lunes, en el día de las Fuerzas Armadas, el día de la fiesta nacional. La corona está como está. Ya no te digo nada, el Ejecutivo en qué manos está, porque claro que tiene miembros del Partido Comunista, cosa que no ha ocurrido, que no ocurre en ningún gobierno europeo. Y ahora la justicia, el poder judicial, esto es... directamente el hachazo en la cabeza del Poder Judicial. Y esto va a salir adelante. Y esto es una historia que no han improvisado. Es cierto que puede haber acelerado los planes el tema de lo de Pablo Iglesias. Bueno. Es cierto. Pero esto forma parte del plan, de la estrategia que tienen, que la tienen muy bien estudiada para hacer un nuevo régimen. Si es que se están demoliendo el régimen del 78, están demoliendo nuestro marco de convivencia. No les gusta, no es lo suyo, no les apetece nada tener que negociar con la oposición, nada. ¿Qué voy a negociar yo con esto si lo que quieren es que desaparezca la oposición, echarla fuera del tablero político y que no vuelvan? Eso es lo que quiere Pablo Iglesias.
¿Me dejas?
Y eso es lo que le viene bien a Pedro Sánchez para estar en el gobierno el tiempo...
Un apunte hasta, solo. Yo creo, fíjate, que en una vez consumada este golpe de Estado en el mundo judicial, lo siguiente que le queda es solo un peldaño, que no es Pedro en sí mismo, somos los medios de comunicación.
Sí. Yo se lo dije el viernes los Cayetanos, les dije, correcto, viendo cómo van las cosas y cómo se le descontrolan esto, lo único que les falta es eso, ¿eh?
Porque además, si os dais cuenta, y acordaros, Pablo Iglesias, cuando estaba ya en la oposición, nunca se ha escondido. Él ha dicho, yo quiero solo un medio de comunicación público que diga lo que yo he dicho. Y la verdad es la que yo voy a transmitir en ese medio de comunicación. Y los medios de comunicación privados sobran todos. Eso lo ha hecho siempre. Entonces, si actúa políticamente contra los medios de comunicación privados, que además lo tiene, en fin, empieza a cercenar subvenciones y a más de uno le empiezan a temblar las canillas. Pero si encima tú tienes un poder judicial que cada vez que acudas a demandar a un medio de comunicación porque hay una información que no te gusta, lo tienes de tu parte junto con la fiscalía, al medio de comunicación se lo funden. A ver, el sistema que teníamos para la renovación de por tres quintos del Consejo del Poder Judicial, eso era una herramienta defensiva para la oposición. Era la garantía de que no se iba a hacer un perrerismo político en la renovación de cargos, que obligaba a hablar, a sentarse,
lo que fue, lo que fue es la decisión tibia del Constitucional en 85, que dijo, ya sé que los políticos vais a meter mano en la justicia, pero voy a garantizar que vais a ser los políticos, ¿no? El político, porque hoy hasta ha sido el del Orinoco, me acordaba antes cuando ha dicho eso Vara, Íñigo Errejón, el que ha dicho, yo es que creo que es el remedio peor que la enfermedad, dice, porque lo de los tres quintos es una garantía, o sea, es un límite cuando estás en el gobierno, pero es una garantía cuando estás en la oposición. Claro. Y yo, volviendo a lo que decías de mirar para el exterior, yo lo que creo es que esto ya no es una cuestión de los partidos políticos, que también. Todas las asociaciones de jueces y de fiscales deberían unirse y llevarlo a Europa. Hay una asociación de jueces europeos que ya está poniendo el grito en el cielo. Esto lo tienen que llevar a Europa y hacer el mismo ruido que se hace cuando otros países van por estos derroteros.
Pero si la mitad de esto les están montando.
Por supuesto.
Polonia se tuvo ahí una... Bueno, también hicieron una reforma en relación con la justicia y eso fue a Europa y eso se ha criticado y es una reforma tal.
Bueno,
pues eso yo estoy muy de acuerdo en eso, Dieter.
Claro.
Que habría que, no solamente en las asociaciones de jueces, los partidos políticos españoles que están en el Parlamento Europeo y que están que ven claramente cómo es esta reforma, me refiero, bueno, pues a Partido Popular, Ciudadanos, Vox y los que sean, esto deberían plantearlo porque claramente se retrocede ya estábamos mal en autonomía del Poder Judicial, pero se retrocede muchísimo, porque como tú dices, eso, al retirar esa mayoría de 3/5 y sustituirla por la mayoría absoluta, estamos ya poniendo el dedo del que gobierne es el que va a elegir a esos 12 vocales y ya está, no necesitamos más.
Yo decía las asociaciones judiciales, Cristina, porque lo de los partidos es obvio, pero siempre se pensará, bueno, esto es una cosa politizada y demás. Si se consiguiera que las asociaciones judiciales, que están poniendo todas el grito en el cielo, que se unieron los vocales progresistas y conservadores para decidir ellos su renovación del CGPJ ante las presiones que les estaba haciendo el gobierno de Sánchez y ante lo que le hicieron con el acto judicial en el con el rey.
Y han hecho nombramientos que también han mosqueado un poco.
Por eso, de hecho, Lesmes, que era antes el favorito de Calvo, empezaron a atizarle a él porque vieron que no lo controlaban. No, pero que se fueran las asociaciones Europa y alertaran de lo que está pasando, porque no podemos esperar a que el Constitucional reaccione a esta noticia. No se puede. Se tiene que poner coto ahora y además es el momento en el que Europa nos está mirando porque nos tienen que dar el dinero para el plan de reconstrucción que ha prometido Pedro Sánchez. Y ahora que se publican estos artículos sobre lo del Estado fallido, que a mí es un concepto que no me gusta porque para la gente que no lo domina puede llevar al error. No es el Estado español el que falla, tiene unas instituciones estupendas. Son las personas que están metidas dentro del Estado y que además le están dando...
Y lo están pudriendo.
Le están dando a los enemigos del Estado, le están abriendo la puerta para que se metan por ahí y lo revientan por dentro.
Tú reclamas que las asociaciones de jueces se movilicen, yo también. Yo creo que además se tienen que movilizar en Europa y en la calle. Pero además reclamo que se active la sociedad civil. Tiene que haber a todo lo que está pasando junto, tiene que haber alguien que canalice en una protesta cívica, lógicamente, es verdad que con el COVID.
Claro, pero
esto es un lío del 14.
Empiezas a entender también el estado de alarma, Lázaro.
Totalmente.
Claro,
totalmente.
Pero es que le está viniendo de perlas al gobierno esto.
Hay fórmulas para hacerlo. Hay maneras de llegar a ver. Cada vez que se juntan los voluntarios y colocan 50.000 banderas de España, tiene un eco bestial. Tiene un eco bestial y además les toca las napias a los seguidores de los que mandan. Entonces, todo eso hay que buscar, en fin, ahí hay fórmula seguro, le das vueltas y pillas la plaza mayor dibujando esquinitas donde puedes estar a 2 metros y haces concentraciones. Pero voy más, me quedo con una imagen que a mí me preocupó, porque además a día de hoy no sé qué pudo pasar ahí. Pero en la plaza de armas del Palacio Real, la foto con la que me quedo, aparte de todo el desfile que fue magnífico, sobre todo en el plano de la Legión y el homenaje por su centenario, es a Pablo Iglesias hablando con el presidente del Tribunal Supremo, con Lesmes. Fue la única conversación entre dos que se produjo por parte de alguien del gobierno y alguien de un poder al que ese gobierno trata de meterse en un agujero y boicotearle. Claro, una de las piezas capitales, uno de los cuellos a cortar ahora mismo, salvo que ya hay algún tipo de acuerdo, es el del señor Lesmes, que puede tener muchas cosas que decir o influir o hacer de cara a los movimientos que se producen en el Supremo sobre por el propio Pablo Iglesias. Me chocó mucho.
Se acaba Lesmes, ¿eh?
Sí. Sí, no,
muy buena,
pero
claro.
Lo que puede hacer durante mes y medio también desde el Poder Judicial, por lo menos en lo que respecta a Pablo Iglesias, y yo creo que esa conversación fue personal de lo suyo.
Hombre, sí, también estuvo con Carmen Calvo, ¿eh? También Lesmes estuvo con Carmen Calvo.
Sí. O sea, pero
la forma en la que le están rodeando como si fueran los indios, los Sioux, a la caravana.
Y no salía nadie a arropar esa conversación que dijeras que fuera de la otra parte.
Mira,
porque es que de verdad, son más pipiolos.
Mira, Lázaro, esas cosas no han pasado solo ahora y antes han pasado más. Libertad Digital Televisión, en el año 2007... en el desfile puso una cámara y teníamos las imágenes y fuimos los que tuvimos las imágenes de la bronca que María Teresa Fernández de la Vega le echó a María Emilia Casas. Y sí. Se veía a la presidenta del Supremo entonces asintiendo mientras de la Vega le echaba la peta. Sí, ¿os acordáis, no? Te lo digo, es una putada. Esto nos pasa por no respetar el capítulo. Las palabras textuales de la Vega. El problema que hay ahora es que están yendo a un paso más allá, que es acabar con los contrapoderes. Acabar contra los contrapoderes que tienen los estados democráticos y desarrollados.
Un proceso constituyente, y uno es el judicial, el otro el cuarto poder. De justicia, un proceso constituyente.
Sí, señor.
Y el ministro de Justicia...
Esa conversación que todos habéis visto con Pablo Iglesias, con el presidente del Supremo, si fuera respetuoso con su papel institucional y no hubiera tenido esa conversación,
claro,
porque él tiene un caso ahí que debe ser visto por el Supremo. Eso un cargo político no lo debe hacer, desde luego, ni públicamente ni no públicamente, pero vamos, públicamente ya es recochineo, porque es que ya te da igual que te vean que estás hablando con el presidente del tribunal, que va a tener que revisar si te encausa o no te encausa. Es que es ya verdaderamente, es que es una cosa que no puede ser, hombre, que no puede ser.
En fin, Lucía, vamos a recomendarles.
Es un día muy grave hoy, ¿eh?
Es un día
muy grave.
Este martes y 13 del año 2020 vamos a tardar en olvidarlo, ¿eh? Creo que
estamos entrando en un terreno muy, muy peligroso.
Sí, y yo fíjate que voy siempre como 10 o 15 pueblos por detrás del resto. De Lázaro, 20 pueblos por detrás. Es verdad,
todos vamos,
es verdad, pero es verdad, yo soy así, pero hoy estoy muy preocupado, ¿eh? Hoy estoy muy preocupado porque este gobierno no tiene límites y lo peor, tiene prisa. Por algo tiene prisa. Y las prisas hacen que vayan más a trompicones, ya a lo burdo, a la brocha gorda.
Y no tengan freno ya.
Y les estorbamos mucho. Sí. Por eso, vamos a recomendarle a la gente las que ya son conocidas como las gafas de Federico. Se ha puesto Federico. No sé si habéis visto la foto.
No.
Porque además, joder,
no me
tío,
la quiero perder.
Es que... Parecerá Schwarzenegger, claro.
No,
gafas,
no Schwarzenegger, sino... que le han puesto una foto al lado y está mejor que hace 30 años. Pero con las gafas dices, ojo, si hay que meterse con los del cuarto poder, creo que vamos a empezar por otro sitio antes que Libertad Digital y el radio. Lucía.
No te quedes sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Por solo 39,99€ más gastos de envío podrá tenerlas en su casa. Y si es usted socio del Club de Libertad Digital, tendrá el transporte gratis con el código Socios LD. Son lentes polarizadas, graduables en óptica, con materiales de última generación. Incluye patillas personalizadas e intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Entra ahora en www.libertaddigital.com o llama ya al 679-551-543.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de octubre.
Estás escuchando Es Radio.
Seguimos en MrChef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de MrChef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Ahora que hemos citado de la Vega, recordando tiempos pasados...
Hablando del
de la Vega Bogue.
De la Vega parece un caramaleón, porque
sí, sí, pero
no parece la misma.
No, pero no van por ahí los tiros, no van por ahí los tiros. Es que recuerdo que hicimos una maldad en Libertad Digital, el showroom de la Vega. Que a Somalo y a mí, y Cristina... Todos hemos tenido un pasado y había que currar y tuvimos que ir recorriéndonos las tiendas de Serrano porque recopilaron las fotografías para el periódico de todos los modelos que llevaba de la Vega que habían salido en el Vogue. Claro, o sea, que ella misma llevaba y era, oye, tenía una colección. Nosotros simplemente dimos testimonio.
Siempre vistió muy bien, siempre.
Testimonio de cómo iba y a cuánto costaba el modelo.
Y hoy... ¿Y la suma también?
¿Qué?
Había ahí un vestuario, ¿no? Pues podría... que llamaba la atención. ¿Cómo? Porque cada consejo de ministros, las ruedas de prensa, la atención era a ver qué se nos pone hoy María Teresa Fernández de la Vega.
Pero oye, que no, recuerdo
no repetía
hasta...
ni en broma, ¿eh? Era siempre es algo que... nuevo y además siempre colores brillantes, o sea, cosas muy llamativas.
Sí, señor, ¿por qué está Cristina en esta tertulia? Porque también tiene memoria. Es que recuerdo hasta que hicimos la colección de broches, porque llevaba que cambiaba el broche, cambiaba el modelo y de Akoki, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, pues nos ha puesto el fashion de David Bowie, vizcaíno, no por de la Vega, sino porque hoy un vestido, un traje, un modelito de una miembro del gobierno ha vuelto a ser comentario, porque
Irene Montero
se presentó de morado en el día del desfile militar de la fiesta nacional para ir, pues igual que Pablo Iglesias llevaba la mascarilla y cerró los ojos, pues ella llevaba el traje morado. Y le han preguntado si era morado por Podemos, morado por
el
feminismo, morado por... Y ha dicho esto.
El morado es el color de las mujeres, es el color del feminismo y creo que es importante que nadie olvide, y más en un día en el que celebramos nuestra patria, que no va a haber recuperación, no solamente que no hay patria sin la mitad de la población, sino que no va a haber recuperación si no abordamos las desigualdades, como les decía ahora, que todavía existen entre hombres y mujeres.
Y el morado republicano, manera, que decía, oye, qué alegría que coincida todo. Lo que no ha dicho...
Que se haya puesto morada.
También era el color de los nazarenos, ¿eh? Porque
también,
este morado
también,
que ha puesto, señora, es más nazareno, sí, que otra cosa, ¿eh?
Sí, 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 pero le faltaba un dato que esta vez lo han hecho en La Razón. Y es que se han ido a ver de quién era el traje.
Ajá. Ah, sí, lo he visto.
Oye,
que era de...
Y no puede
de
ser.
Zara.
A mí cuando me han dicho, pero me ha dicho Nieves, ¿sabes de quién
sí,
es? Digo,
Zara.
no puede ser. Dice que sí.
De Don Amancio.
De Zara. En La Razón han encontrado el catálogo que aparece con una modelo y dice,
bueno,
en este caso, la modelo no lleva camisa, Irene Montero sí. Y aquí lo tenéis, el traje morado, que ya es, si no fuera por todo lo que hay detrás, que es el sustento, que lo que le da peligrosidad a todo esto es que están en el gobierno porque Pedro Sánchez decidió que él iba a seguir durmiendo, pero que el resto no íbamos a dormir. Y ese es el problema, porque si no sería cómico. A Pablo Iglesias con Monedero presumiendo, Pablo Iglesias ha cerrado los ojos al paso de Felipe VI, la gente diría, y esto todo lo que puedes hacer, Irene Montero va de morado. Morados os estáis poniendo. Pero el problema es que lo acabamos de contar
primera
aquí.
Primera lista, primera fila y gobierno entero. Y ahí estaban. Los dos que has citado. Es que es gobierno. Es que es el gobierno de España. Si es que no... Y los ha metido Pedro Sánchez, que es el tipo, políticamente hablando, y yo creo que en toda la democracia de España, que menos principios tiene. No, yo creo que no tiene ni ideología. ¿Qué toca ahora? Porque, claro, estamos a 15 minutos de que le ordene a la acorazada Brunete que bombardee el Valle de los Caídos y derribe la cruz.
Hombre,
y lo llevo a la exageración.
De hacerlo lo harían de otra manera.
Lo harán espectacular.
Sí, hombre, pero no.
De hacerlo lo harán, sí, entiéndeme. Yo lo llevo a la exageración porque, además, si eso le da orden a la Brunete, no lo hace. Pero en cualquier caso, vamos a tener mucho lío con muchas cruces en España. Porque es otro mercadillo para su electorado, otro enredo que estará redondo ahí pergeñando a ver cómo lo diseñan y que buscará el momento oportuno para tenerlo. Yo no descarto que sea en un momento pues álgido, ¿no? Que pueda ser un tipo Navidades, ¿no? Pero igual no estas, pero las que viene, conforme sea aproximando periodo electoral, porque como todo vale ir contra el rey. Vale, y contra la justicia, contra la fiscalía, contra la prensa. Bueno, tampoco descarto que avancen en algún tipo de paso para intentar eliminar alguna de las formaciones de la oposición. O sea, todo les vale. A mí me empieza, yo cuando llego y planteo lo de los observadores internacionales, una vez lo dije, medio bueno, pues estábamos en un contexto medio un poco exagerando la tertulia, pero conforme voy recapacitando, yo creo que vamos a tener que recurrir muchas veces en los próximos, de aquí a final de legislatura, a Europa. Porque el único cortapisas que veo yo que le puedan aplicar a este gobierno para que no se pase de frenada y no tengamos un gobierno en la Unión Europea de tinte bolivariano y madurista, es que Europa le corte las alas. Porque está visto que aquí dentro de España, ¿cómo se le cortan las alas?
Pues bueno, si dependemos de Europa, pues vamos bien, ¿eh? O sea, Fernando, sí. o sea, si tú no confías en el Tribunal Constitucional, pero confías en Europa. Bueno,
no.
Yo no confío, desde luego, Europa primero, en Europa hay distintos países y hay países que, en fin, que no todos son amigos de España. No podemos decir que tenemos amigos incondicionales, como decía el célebre Loracto, ¿no? Los países no tienen amigos sino intereses. Y a veces los intereses hacen que, bueno, que no te apoyen en determinadas cosas y que no prosperen determinadas cosas. Imagínate lo que nos pasó con lo de Puigdemont, ¿no? Por ejemplo, en fin, que en Bélgica sí. O en
pero
Alemania.
Yo lo digo más para evitar que se produzca un efecto contagio en el resto de Europa.
Espérate, que voy a hacer una cosa, Lázaro. ¿Te vas a tomar Calm Plus?
Vale.
Calm Plus. Hoy lo necesitamos.
Sí, hoy todos, para la
mucho,
people.
Dieter,
que corra
de
el
verdad.
Triptófano.
Mucho.
Goteo de aminoácidos, de vitamina B3, B6, Calm Plus, porque lo de hoy es de Mundo Natural, sí señor.
Mundo Natural.
Y luego, respecto a lo que decía Cristina Losada, creo que es verdad lo que dice Cristina, que todos tienen sus intereses y que algunos nos tienen manía, pero es que la única rendija de optimismo que veo es que precisamente por eso hay algunos que nos tienen tanto gato que cuando han visto a Pedro Sánchez darle una rueda de prensa a los 27 embajadores diciéndoles que aunque el dinero no llegara de Europa, que el Estado tiene suficiente para dar un adelanto y esperar, y que además tenemos más fibra óptica, presumiendo como si él fuera el presidente Telefónica, que Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Bueno, pues como las ayudas están pendientes y hay algunos que todavía les quedó Holanda, Luxemburgo, Dinamarca,
sí, no
la mala baba de entonces sí. De decir, o sea, que tenemos que hacerle a este el que no hizo. No me extrañaría que, aunque solo sea no por preocuparse por nosotros, sino por frenar las ayudas, hoy el famoso, la persona, el alemán, que se ha hecho famoso por el artículo en el diario suizo, hoy le entrevistáis.
El Leopold, Mundo Carlos Segovia, sí.
Le entrevistáis en El Mundo y él dice, el FMI tiene que tomar cartas en el asunto con lo que pasa en España y no soltar un duro Europa hasta que intervenga el FMI. Y le pregunta a Carlos Segovia, dice, pero eso es hombres de negro. Dice, bueno, pues de negro, pues, que vengan de morado.
Eso es, que vengan de morado.
Que no vengan de negro, que vengan
yo
que vengan
fío de poco, yo estoy ahí con Cristina. Ni en el tema económico, ni en el tema judicial, ni en prácticamente nada. En el tema, es que es muy complicado que España se hunda económicamente, es muy complicado. Por lo tanto, se taparán la nariz o mirarán para otro lado o harán lo que tengan que hacer en Bruselas, al no al ritmo que necesita Pedro Sánchez, evidentemente, pero con las exigencias mínimas y adelante con los faroles. Yo en eso, vamos, soy muy escéptico con lo que pueda hacer Bruselas o deje de hacer. Y en el tema judicial no se van a mover ni los propios jueces de aquí. Estoy viendo la reacción de las tres asociaciones. Dice, bueno, ¿es a todo lo que vamos a llegar? ¿A esto es a todo lo que vamos a llegar? Que os dirán los señores de la asociación de jueces